Esta semana viene movida en los mercados internacionales, ustedes lo saben. El lunes la crisis del sistema financiero de Estados Unidos cobró dos nuevas víctimas, Lehman Brothers y Merrill Lynch. Lehman Brothers se declaró en bancarrota y recurrió al proceso de reestructuración de pasivos previsto en el llamado capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. Merrill Lynch, por su parte, fue comprado por Bank of America. Ustedes ya saben, estos episodios tuvieron duras repercusiones en los mercados internacionales, con caídas fuertes en los principales índices bursátiles en el día de ayer. Y acá, en nuestro país, ¿qué ocurrió? ¿Cómo han estado reaccionando las principales variables financieras? Por lo pronto sabemos que el dólar subió de manera significativa. ¿Y entonces se mantendrá esta tendencia? Bueno, vamos a charlar de todo esto con la economista Tamara Shandy, de la consultora Deloitte.
Análisis económico.
Tamara, buen día.
Buen día, Emiliano.
Me parece que podríamos comenzar por el tema del dólar, concretamente, ¿no? A nivel local, pero también a nivel internacional, hay una pregunta obligada. ¿Por qué sube el dólar justo cuando la economía de Estados Unidos parece tener cada vez más dificultades?
Sí, está bien. Es una pregunta que recibimos frecuentemente. Lo primero que tenemos que decir es que estamos ante un marco de mucha volatilidad y de mucha incertidumbre que hace que marcar tendencias y sacar conclusiones sea una tarea particularmente difícil en este momento. Dicho eso, a nuestro juicio, la respuesta a esa pregunta de por qué se aprecia el dólar si Estados Unidos está en problemas pasa fundamentalmente por dos vías. Una que tiene que ver más con lo que podríamos llamar la economía real y otra que tiene que ver más con el plano de lo financiero.
Vayamos por partes entonces. ¿A qué te refieres cuando hablas de explicaciones por el lado de la economía real?
Comentamos varias veces en este espacio que a pesar de todos los problemas en el sistema financiero, la economía de Estados Unidos no dejó de crecer. Al contrario, según los datos oficiales, lo hizo de manera bastante fuerte, al impulso de un sector externo muy dinámico, gracias a la debilidad que tenía el dólar en el mundo hasta hace algunos meses. Pero la contracara de eso fue que había otros países, notoriamente los europeos, por ejemplo, que debían soportar una moneda muy sobrevaluada y eso les generaba dificultades para crecer. Los últimos datos de PBI de Europa y de otras economías desarrolladas como Nueva Zelanda o Canadá, por ejemplo, son muy muy elocuentes en este sentido, que muestran caídas de la actividad económica que no se anticipaban algunos meses atrás. Entonces, a partir de la divulgación de estos datos, el mercado tuvo un cambio de humor. El mercado empezó a darse cuenta de que un dólar débil era funcional a Estados Unidos, pero que en el resto del mundo no se podía soportar los niveles de apreciación de las monedas que habían prevalecido hasta ese momento. Y de allí en más, las paridades cambiarias comenzaron a modificarse y vimos al dólar ganando terreno frente a la mayoría de las monedas más importantes, pero además por magnitudes que fueron bastante importantes también.
¿Podemos dar algunos ejemplos, algunos números?
Sí, por ejemplo, la paridad dólar-euro había alcanzado un máximo de 1.60 por euro en abril, luego se había estabilizado en torno a niveles algo menores, pero desde julio hasta ahora la caída ha sido marcada hasta valores del entorno del 1.40, 1.41 dólares por euro en los últimos días. Eso supone una apreciación nominal del dólar frente al euro de más de 10%. En el caso de Brasil, por poner un ejemplo más cercano a nuestro país, sucedió algo similar. La cotización del dólar en Brasil había caído hasta un mínimo de poco más de 1.55 reales por dólar en julio, pero desde entonces tuvo un repunte muy importante que lo llevó a superar los 1.80 reales por dólar hace algunos días. También en ese caso entonces estamos ante una apreciación del dólar de más de 10% en muy pocas semanas.
Frente a esos números, la suba que tuvimos acá en Uruguay entonces no es tan anómala.
Sí, es verdad, se enmarca justamente en este contexto internacional. El lunes pasado el tipo de cambio en Uruguay trepó hasta 21.42 pesos por dólar, pero a la luz de la cotización de ayer, que fue algo más baja, esa parece haber sido una sobrereacción del mercado, y además es un cambio que surgió de muy pocas operaciones en el mercado. La cotización de ayer fue en promedio de 20.68. Si comparamos esa cotización de 20.68 pesos por dólar con el mínimo que se alcanzó el 14 de julio, que fue de 19.08 pesos por dólar, tenemos un aumento del tipo de cambio de algo más de 8%, que quiebra la tendencia que habíamos visto en los meses anteriores, pero que es una suba algo menor que la que se vio en otros mercados, como en Brasil, en Europa, o en el caso de otros exportadores de materias primas, como son Nueva Zelanda o Australia, por ejemplo.
Bien, decías recién que también había un plano financiero que era relevante para explicar el fortalecimiento del dólar. ¿Cuál es este otro ángulo?
Bueno, en momentos de inestabilidad en los mercados, los inversores siempre buscan resguardarse del riesgo, y por eso en momentos como este suelen alejarse de posiciones tradicionalmente riesgosas, entre comillas, como lo son las posiciones en commodities o las posiciones en activos de países emergentes. Este es un fenómeno que en la jerga suele llamarse vuelo a la calidad, o flight to quality en inglés, y que tiene como contrapartida una mayor demanda de dólares, porque el refugio por excelencia son los títulos del gobierno americano. Esto parece paradójico en las circunstancias actuales, pero el gobierno de Estados Unidos tiene un excelente historial de cumplimiento en el pasado que está por detrás de este fenómeno.
Ajá. ¿Y cuán relevante es este fenómeno para nuestro país?
Bueno, es un fenómeno que se está dando en menor medida que en episodios anteriores de turbulencias en los mercados internacionales, pero es un fenómeno que se está dando. Este vuelo hacia la calidad hace que el riesgo país aumente, porque la prima que exigen los inversores para quedarse con los papeles que consideran riesgosos es mayor. El índice NB+, que hace JP Morgan, muestra que el riesgo de todos los países emergentes ha tendido a subir. Ayer, por ejemplo, el NB+ superó los 400 puntos básicos, cuando hace solo dos semanas, a fines de agosto, estaba en 300 puntos básicos. Lógicamente, Uruguay no escapó a esta realidad regional. El riesgo país de Uruguay subió 80 puntos básicos en los últimos días, de 290 puntos básicos al cierre de agosto a 370 puntos básicos en el día de ayer. Eso refleja que la cotización de los bonos uruguayos está cayendo porque hay una menor demanda, y esa situación se traduce entonces en un diferencial mayor de rendimientos respecto de los bonos estadounidenses. Los niveles de riesgo país de estos últimos días en Uruguay son los más altos desde 2005, pero tenemos que tener en cuenta también que son todavía niveles moderados en relación a los registros de más de 800 puntos básicos que tuvimos en 2003, incluso después del canje de deuda.
Si te parece, para ir cerrando, pasamos a otras repercusiones acá en nuestro mercado. Pregunto, por ejemplo, ¿qué está pasando con las tasas de interés?
Las tasas de interés en pesos han subido mucho, sobre todo las tasas de corto plazo.
¿De qué magnitudes estamos hablando?
Los rendimientos de los instrumentos en pesos a 30 días estaban el lunes en 8.60% anual, después de que habían estado a 7.70 solo un par de semanas atrás, a fines de agosto. Los rendimientos de los títulos a 60 días pasaron de 8.80 a 9.50 en ese mismo lapso. En los plazos más largos tuvimos subas más moderadas, pero subas al fin. Las tasas a seis meses, por ejemplo, subieron de 10.60 a 10.90% anual en ese mismo periodo que estábamos comentando, mientras que las tasas de los instrumentos a un año pasaron de 11.20 a 11.40 desde fines de agosto hasta estos días.
¿Y cómo interpretan ustedes esas subas de tasas?
Es un momento, como decía al principio, de gran incertidumbre. Tenemos que ser cautelosos al sacar conclusiones, pero a nuestro juicio hay dos elementos que seguramente se están combinando por detrás de este aumento de las tasas de interés en pesos. El primero es que, a la luz de lo que sucedió en las últimas semanas, es probable que se esté procesando una corrección de las expectativas sobre el tipo de cambio. Desde ese punto de vista, el aumento de las tasas en pesos podría estar recogiendo mayores expectativas de devaluación. En otras palabras, los inversores podrían estar exigiendo mayores rendimientos en pesos porque piensan que el tipo de cambio puede subir más de lo que esperaban algunas semanas atrás. El otro elemento que a nuestro juicio es importante se relaciona con las expectativas de inflación y con las expectativas sobre eventuales cambios en la tasa de interés de referencia del Banco Central.
¿A qué te refieres, Tamara?
Bueno, las tasas en pesos a corto plazo, a 30 días, por ejemplo, se ubican sensiblemente por encima de la tasa de interés de referencia de la política monetaria, que está hoy en 7.25% anual. Como decía antes, en los últimos días las tasas a 30 días están en el entorno del 8.50% anual, y eso es más de un punto por encima de la TPM, que es la tasa de política monetaria. A su vez, la tasa interbancaria a un día también ha estado por encima de la TPM en los últimos días, ha estado en el entorno de los 7.75% anual. Eso nos puede estar diciendo que el mercado asigna cierta probabilidad a que en los próximos meses el Banco Central se vea la necesidad de realizar ajustes en la tasa de política monetaria. A su vez, esta visión podría verse reforzada por la tendencia al alza que está teniendo el tipo de cambio, que podría sumar un factor más de presión sobre los precios internos de la economía, sobre la inflación.
Y para terminar ahora sí, ¿cómo ven ustedes esa perspectiva? ¿Podría subir efectivamente la tasa de referencia de la política monetaria acá en Uruguay?
A ver, con esta forma de la curva de la tasa de la curva de tasas en pesos que comentábamos recién, la pregunta clara es si el Banco Central va a convalidar las expectativas del mercado en materia de tasas, lo cual tiene aparejado un costo fiscal no menor, o si va a tratar de moderar las expectativas vendiendo dólares en el mercado de cambios y cancelando letras. O incluso podría darse una combinación de ambas cosas, subir la tasa de política monetaria y comenzar a cancelar letras vendiendo reservas. Estamos en un contexto de incertidumbre muy grande, pero a nuestro juicio en los próximos días deberíamos ver alguna señalización por parte de las autoridades en este sentido.
La reacción de las variables financieras en Uruguay ante las turbulencias de los mercados internacionales, de eso conversábamos con la economista Tamara Shandy de la consultora Deloitte. Tamara, gracias y nos reencontramos en estos días con ustedes.
Bueno, hasta la semana que viene, Emiliano.